desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Refuerzos vacunas contra COVID-19 no son necesarios a nivel general, dijo principales científicos de FDA y OMS. Donantes prometen $1,000 millones de dólares para Afganistán. Murió Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso de Perú, a los 86 años en prisión. Guzmán fue el líder terrorista que causó muchas muertes en este país andino desde 1980 hasta 2000. Sri Mulyani dice que la integración de datos es clave para crear una economía avanzada. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. No se necesitan inyecciones de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para la población en general, dijeron importantes científicos, incluidos dos altos funcionarios de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y varios de la Organización Mundial de la Salud en un artículo publicado el lunes en una revista médica. Los científicos aseguraron que se necesitaba más evidencia para justificar el refuerzo. Esa opinión no coincide con los planes del gobierno de Estados Unidos de comenzar a ofrecer otra ronda de vacunas a muchos ciudadanos completamente vacunados la próxima semana, dependiendo de la aprobación de los reguladores de salud. La OMS ha argumentado que las vacunas se siguen necesitando para ocuparlas en las primeras dosis en todo el mundo. Los donantes prometieron más de $1,000 millones de dólares para ayudar a Afganistán, donde la pobreza y el hambre están aumentando desde que los talibanes tomaron el poder, provocando el fin de la llegada de ayuda exterior y elevando el espectro de un éxodo masivo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que es imposible decir cuánto dinero fue comprometido en respuesta a una petición de emergencia de la ONU de $606 millones de dólares para cumplir con las necesidades más acuciantes de un país en crisis. Tras décadas de guerra y sufrimiento, los afganos se enfrentan quizás a su hora más peligrosa, dijo Guterres en su discurso de apertura de una conferencia de donantes en Ginebra. Ante el abrupto fin del flujo de ayuda por miles de millones de dólares debido a la antipatía y desconfianza occidental hacia los talibanes, varios de los oradores en Ginebra dijeron que los donantes tienen la obligación moral de seguir ayudando a los afganos después de un compromiso de 20 años. Los vecinos China y Pakistán ya han ofrecido ayuda. No obstante, la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, también en Ginebra dejó claro el recelo occidental al acusar a los talibanes de romper sus recientes promesas al ordenar a las mujeres que se queden en casa, impedir que las adolescentes vayan a la escuela y perseguir a antiguos enemigos. La Agencia de Refugiados de la ONU estima que en Pakistán hay cerca de 1,5 millones de refugiados afganos. Son miles los afganos que se concentran en la frontera con Pakistán. Esperan en Chaman poder cruzar, pero de momento no es posible. Murió Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso de Perú, a los 86 años en prisión. Guzmán fue el líder terrorista que causó muchas muertes en este país andino desde 1980 hasta 2000. Información en detalle les presenta Adven Tambun. Adelante, Adven.
Abimael Guzmán, líder de los rebeldes de Sendero Luminoso que casi derrocó al Estado peruano en una sangrienta revolución maoísta, murió a los 86 años el sábado 11 de septiembre en prisión y luego de varias semanas de mala salud, dijo el gobierno. Susana Silva, presidenta del sistema penitenciario de Perú, dijo a la radio RPP el sábado que Guzmán había estado enfermo en los últimos meses y había sido dado de alta de un hospital a principios de agosto. Guzmán iba a recibir más atención médica el sábado, pero murió en su celda alrededor de las 6:40 a.m. hora local.
El día de hoy, en horas de la mañana, el jefe de la base naval, del centro de reclusión de la base naval, le comunicó el deceso del interno Abimael Guzmán Reynoso, que se habría producido a las 6:40 de la mañana aproximadamente.
Guzmán fue capturado en 1992 en Lima y encarcelado por el resto de su vida luego de ser condenado como terrorista. Murió un día antes del aniversario de su captura. Guzmán, ex profesor de filosofía, fue un comunista de toda la vida que viajó a China a fines de la década de 1960 y quedó impresionado por la revolución cultural de Mao Zedong. Llevó la marca de comunismo de Mao a Perú a través de una guerra de clases que lanzó en 1980, el día que Perú celebró sus primeras elecciones democráticas después de más de una década de dictadura militar. Se estima que 69 mil personas, la mayoría en el interior pobre de Perú, murieron entre 1980 y 2000 en el conflicto interno iniciado por Sendero Luminoso, principalmente en comunidades indígenas andinas. El presidente peruano Pedro Castillo, en su Twitter, lo calificó de terrorista y lo culpó como responsable de la muerte de muchos peruanos. Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo, escribió el mandatario.
La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que los datos integrados son la clave para crear una economía avanzada porque podrán aumentar la eficiencia y la productividad de las políticas gubernamentales. Sri Mulyani, en el evento de lanzamiento y reseña del libro de Conectando Cambios del Recorrido de Indonesia National Single Window, en Jakarta dijo el lunes que uno de los desafíos para que una economía avance es cómo aumentar su eficiencia y productividad. Sri Mulyani enfatizó que el gobierno y las autoridades siempre han colaborado en la creación de un sistema que sea capaz de atender las necesidades de la comunidad y el mundo empresarial de manera transparente, competitiva e innovadora. Según ella, el sistema creado por el gobierno debe poder brindar servicios que sean fáciles, simples, oportunos y capaces de competir con otros países. El embajador de Indonesia en Singapur, Suryo Pratomo, dijo que la actual pandemia de COVID-19 que ha afectado al mundo ha demostrado fortalecer aún más las relaciones entre ambos países vecinos, Indonesia y Singapur, a nivel gubernamental, empresarial y humano. El embajador Suryo Pratomo, en una declaración escrita el lunes, dijo que cuando las condiciones de la pandemia en el país habían empeorado, Indonesia recibió asistencia de varias partes de Singapur para ayudar el programa de recuperación. El domingo 12 de septiembre, la embajada de Indonesia en Singapur recibió ayudas de empresarios y de la diáspora indonesia en Singapur. La ayuda es una forma de solidaridad con los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en Indonesia. Eagen Laboratory entregó ayudas en forma de 25.000 equipos de prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa al embajador Suryo Pratomo. El director ejecutivo de Eagen Laboratory, Ken Black, declaró que se espera que Eagen Laboratory desempeñe un papel importante en ayudar a Indonesia a luchar contra la pandemia COVID-19 en tiempos difíciles. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, o BUMN por sus siglas en Indonesia, Erick Thohir, está planeando exhibir y presentar holding BUMN Ultramicro a las empresas estatales extranjeras en la reunión del G20 en 2022. El ministro de las Empresas Estatales, Erick Thohir, en la firma en línea de acta inbreng o depósito de capital para holding BUMN Ultramicro en Jakarta el lunes, también enfatizó la importancia de transformar los recursos humanos de las empresas de propiedad de Estado para acompañar el proceso de su transformación. Según él, la transformación del negocio de las BUMN sin el apoyo de la transformación de los recursos humanos no tiene sentido. Erick Thohir espera que la transformación que ocurra en holding BUMN Ultramicro también sea una transformación que tenga un impacto positivo en sus recursos humanos. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Joni Plate, anunció que 73,8 millones de indonesios, o más de un tercio de los objetivos de vacunación, habían recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19 gracias a la cooperación de todas las partes, incluidas las comunidades. Según los datos del lunes a las 18 hora local, hasta 73,8 millones de indonesios han recibido inyecciones de la vacuna COVID-19. Un total de 43,32 millones de personas, de las cuales han recibido las dosis completas de inyección. Así, el Programa Nacional de Vacunación ha alcanzado el 35,45% de la meta nacional de 208 millones de objetivos de vacunación. Joni, en su declaración el lunes citado por Antara, dijo que el gobierno espera que esta cooperación se pueda seguir fortaleciendo para maximizar la cobertura de vacunación. Ahora Indonesia es el país con el cuarto mayor número de inyecciones de vacunas en Asia, solo detrás de China, India y Japón. Joni aseguró que el gobierno está plenamente comprometido a continuar acelerando la vacunación hasta que se logre el objetivo. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Peduli Lindungi no sea el acceso único al espacio público. El gobierno de Indonesia está educando intensamente al público sobre el uso de la aplicación Peduli Lindung. Si desean utilizar instalaciones públicas como transporte público, aeropuertos o centros comerciales. El uso de esta aplicación ahora forma parte del protocolo de salud. Se espera que personas de toda Indonesia puedan aprovechar la aplicación. Peduli Lindung es una aplicación desarrollada para ayudar a las agencias gubernamentales relevantes en el seguimiento para detener la propagación de COVID-19. Esta aplicación se basa en la participación de la comunidad para compartir datos de ubicación entre ellos mientras viajan, de modo que se puede rastrear el historial de contactos con los pacientes con COVID-19. Los usuarios de esta aplicación también recibirán una notificación si están en una multitud o están en una zona roja, es decir, un área o subdistrito donde ya hay personas registradas infectadas con COVID-19 positivo o hay pacientes bajo vigilancia. Tan solo un mes después de su lanzamiento, la aplicación Peduli Lindung logró detectar 3.839 personas que fueron confirmadas positivas para COVID-19 mientras realizaban actividades en una serie de instalaciones públicas, afirmó el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin en una audiencia virtual de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes el lunes 13 de septiembre. Explicó que la aplicación Peduli Lindung se creó conectando el sistema de Big Data del Ministerio de Salud llamado New All Record o NAR. Este sistema contiene registros de datos de personas que se sometieron a pruebas de detección de antígenos o PCR rápida en instalaciones de servicios de salud en colaboración con el Ministerio de Salud de Indonesia. Los datos también incluyen las vacunas que ha recibido una persona. Sabiendo cómo funciona la aplicación Peduli Lindung, tiene razón para ser parte de un protocolo de salud que puede proteger a una persona del contagio de COVID-19. Sin embargo, la aplicación solo puede ser descargada por aquellos que tienen un teléfono inteligente o smartphone. Si bien todavía hay muchos indonesios que no tienen teléfonos inteligentes o algunas personas no están dispuestas a descargar esta aplicación por razones de seguridad de los datos personales. Para ellos, se espera que el gobierno tenga otro camino. Entonces, es cierto lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, que no se deberían perder los derechos de las personas simplemente porque no tienen teléfonos inteligentes. También enfatizó que la discriminación contra el público debido a la propiedad de teléfonos inteligentes y la descarga de la aplicación Peduli Lindung no debería ocurrir. El gobierno debe pensar en otros mecanismos para que puedan acceder a los espacios públicos aunque no tengan la aplicación Peduli Lindung. Es de esperar que el gobierno pueda encontrar una solución pronto para que todas las personas estén protegidas y COVID-19 ya no sea una pandemia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 14 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de septiembre de 1939, primer vuelo exitoso de un helicóptero. En este día, en la historia, pero en 1939, el ingeniero aeronáutico nacido en Rusia, Igor Sikorsky, voló en VS-300 y fue el primer vuelo de helicópteros exitoso en el mundo. El más joven de los 5 hijos nacidos en el Imperio Ruso, en la actual Ucrania, aprendió a amar el arte y la ingeniería cuando niño. Estudió la vida y obra de Leonardo da Vinci y Julio Verne. Estudió aeronáutica en París en el momento en que la ciudad era el centro del mundo de la aviación. Sikorsky diseñó su primer helicóptero en mayo de 1909, aunque más tarde se determinó que nunca volaría. Después de la Primera Guerra Mundial, Sikorsky emigró a los Estados Unidos, donde en 1919, con el apoyo de oficiales militares rusos, formó la compañía de fabricación Sikorsky. Continuó trabajando en este sueño y en 1931 patentó un diseño para una nave con un solo rotor grande y uno pequeño antitorsión en el rotor de cola. El omnipresente diseño del helicóptero actual. Se le concedió la patente 1994-1888 el 19 de marzo de 1935 y en 1938 aceptó las recomendaciones de United Aircraft Sikorsky para desarrollar el primer helicóptero. En 1942 el Sikorsky S-47 fue entregado al Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos y se convirtió en el primer prototipo de helicóptero de producción masiva del mundo. El diseño de Sikorsky resultó ser el formato más popular y hasta la fecha sigue siendo el más utilizado en la producción de helicópteros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de septiembre del año 2000, fue lanzado en el mercado Windows ME. Millennium Edition es un sistema operativo gráfico de 32 bits lanzado el 14 de septiembre de 2000 por Microsoft Corporation, Windows ME. Sucesor de Windows 98 fue puesto en el mercado como Home Edition cuando fue comparado con Windows 2000, que había sido lanzado 7 meses antes. Windows ME fue utilizado solamente en los sistemas operativos profesionales de Microsoft hasta ese momento, a diferencia de Windows XP, que sustituyó Windows Millennium Edition un año después. Windows ME es una versión basada de la familia de Windows 9 como sus antecesores, pero con MS-DOS ejecutado en tiempo real, pero muy restringido, para poder correr más rápido durante el arranque del sistema. comparado con otros lanzamientos, Windows Me tuvo un ciclo de vida muy corto y pronto fue sustituido por Windows XP, el primer sistema operativo de escritorio de Microsoft para usuarios domésticos basado en el núcleo de Windows NT. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de Voy 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voy 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voy. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Things in life may seem hard, seem time not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away soon. Don't you worry about nothing, it's gonna be ego you have, the emotions that left, don't let them get you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre promocionar la aldea turística de Bantul en Estados Unidos. El potencial de la economía creativa en el distrito de Bantul, región especial de Yogyakarta, ha sido promovido a través de medios electrónicos, Billboard en Times Square, Nueva York, Estados Unidos, por Viral Bless Global. Viral Bless Global es una empresa de educación en administración de dinero en Indonesia. El alcalde de Bantul, región especial de Yogyakarta, Abdul Halim Muslih, afirmó después de un programa de entrevistas con el tema La economía creativa de Indonesia crece, organizado por Viral Blast Global en el barrio de Mataraman, Regencia de Bantul, el domingo. Citado del sitio web de la agencia de noticias Antara, dijo que esta promoción es un motivo de orgullo para Bantul por ser presentada en Times Square de la ciudad de Nueva York por Viral Blast Global. Según él, esta promoción animará a la gente de Bantul a incrementar su creatividad. Abdul Halim también dijo que con las personas que están más entusiasmadas con el aumento de su creatividad, el plan de la regencia de Bantul de internacionalizarse será seguido por una preparación más madura. Según él, los ojos del mundo se han abierto a Bantul y esto es un desafío y una gran oportunidad para Bantul. El gobierno de Regencia de Bantul también aprecia y agradece a Viral Bless Global por su preocupación y promoción de los productos de Bantul en una de las áreas icónicas de los Estados Unidos. La promoción se ha emitido en Nueva York y uno de los aspectos más destacados es el potencial del pueblo de Sabdo Dadi como el pueblo cultural independiente en Bantul. Según Abdul Halim, el gobierno de Regencia de Bantul quiere desarrollar el turismo, no solo el turismo natural, el turismo artificial, sino también el turismo cultural. El alcalde Abdul Halim dijo que la tendencia del mercado del turismo cultural está aumentando actualmente. Agregó que los grupos de ingresos medios y altos ahora están comenzando a mirar o más interesados en el turismo cultural debido a su singularidad. Según Abdul Halim, el turismo cultural es algo que se seguirá explorando, reviviendo las tradiciones artísticas culturales existentes. Mientras tanto, el dueño de Viral Bless Global, Zainal Huda, dijo que la promoción en los Estados Unidos es parte de un esfuerzo para ayudar a internacionalizarse. Viral Bless Global quiere conciencia internacional porque Yogyakarta es uno de los iconos internacionales. Según Zainal, el verdadero mensaje es que Yogyakarta está de regreso y está lista para recibir turistas internacionales. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la provincia de Papua Occidental. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta, 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, la comunidad de Fakfak en la provincia de Papua Occidental tiene una tolerancia religiosa muy alta. Esto se refleja en la filosofía de un horno con tres piedras. Ko onkno mi di du kepona, o una estufa, tres piedras. ¿Qué significa una estufa de tres patas? El horno de tres patas anhela un equilibrio absoluto. Si una de las patas está dañada, el horno no se puede utilizar. Las tres piedras igualmente fuertes se simbolizan como tres partes que igualmente fuertes y se convierten en una unidad equilibrada. Además, el horno es un símbolo de la vida, mientras que las tres piedras son un símbolo de usted, yo y él, que tienen diferencia en religión, etnia, estatus social, pero se unen en una hermandad. Estimados oyentes, el investigador del Centro Arqueológico de Papua, Hari Suroto, dijo que el significado de la filosofía de una estufa de tres piedras es que las tres piedras son símbolos de tres religiones y se convierten en una unidad equilibrada para sustentar la vida en la familia. Las tres religiones son Islam, cristianismo, protestante y catolicismo. No es raro que una familia de Pakpak consiste en seguidores de tres religiones, pero aún viven en armonía y paz, con altos valores de tolerancia. Por ejemplo, durante la celebración del Eid al-Fitri, los cristianos serán el comité. Y viceversa, en Navidad, los musulmanes se encargarán de la celebración. Esto incluye la salida de los peregrinos de Fakfak o la ceremonia de ordenación en la iglesia. Participarán todas las personas de todas las religiones. Estimados oyentes, la gente de Fakfak generalmente está marcada con lugares de culto como iconos y marcadores. Si una aldea tiene una iglesia, la mayoría de la población es cristiana. Mientras que una mezquita se encuentra en una aldea, eso significa la aldea islámica. Además de los lugares de culto como marcadores, las mascotas de los residentes también son marcadores. Para un pueblo islámico está marcado por el número de cabras domesticadas que pertenecen a la población. A estas cabras se les permite vagar libremente. Como señal de propiedad de estas cabras, el propietario le da a cada cabra un collar con una colorida tapa de plástico para botellas. Mientras tanto, el pueblo de Fakfak en Papua Occidental, donde la mayoría de la población es cristiana, suele estar marcado por una gran cantidad de perros. Estos perros tienen la tarea de vigilar la casa, compañeros de caza o acompañar la jardinería. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Papua Occidental con su filosofía de un horno, tres piedras en Papua. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Biarkanlah mimpi akan tetap. laraku jaga.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos ahora encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación, Cultura y Tecnología de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Layanan Pesan Antar, o en español se traduce servicio a domicilio. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Ada tambahan lainnya? O se traduce en español ¿Necesita más? Kevin está llamando restaurante por teléfono. Él hace un pedido de pollo frito para entregar a domicilio. El servicio al cliente le pregunta a Kevin si tiene otro menú a pedir. Vamos a escuchar la conversación.
¿Ada tambahan lainnya?
Tidak, itu saja.
Baik, atas nama siapa?
Kevin.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos las frases y palabras relacionadas con el tema de hoy. ¿Ada tambahan lainnya? O si traduce en español, ¿necesita más? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlo después de mí. Ada. Ada en español se dice hay. Tambahan. Tambahan en español, más o adicional. Lainnya. Lainnya en español, el otro. Tidak. Tidak en español se dice no. Itu saja. Itu saja en español, eso es todo. Atas nama, atas nama. En español puede decir para quién. Siapa, siapa. En español, quién. Ada tambahan lainnya. Ada tambahan lainnya. En español se dice necesita más. Tidak, itu saja. Tidak, itu saja. En español, no, eso es todo. Atas nama siapa? Atas nama siapa? En español, ¿para quién? Saya pesan hamburger 2. Saya pesan hamburger 2. En español, pide dos hamburguesas. Saya pesan nasi goreng 1. Saya pesan nasi goreng 1. En español, pido un arroz frito. Jus jeruk. Jus jeruk. En español, jugo de naranja. Saya pesan kentang goreng 4. Saya pesan kentang goreng 4. En español, pido 4 patatas fritas. Estimados oyentes, en la conversación ustedes escuchan la frase ¿Ada tambahan lainnya? ¿Ada tambahan lainnya? O en español, ¿necesita más? Ustedes tienen que entender el significado de la pregunta es para saber si Kevin tiene más pedido del pollo frito que ha hecho. O en otra frase puede decir ¿Ada lagi? ¿Ada lagi? O en español, ¿otro más? O ¿Ada pesanan lainnya? ¿Ada pesanan lainnya? En español, más pedido. Por ejemplo, vamos a escuchar otros ejemplos de la conversación que puede producirse en hacer pedido de la comida. Saya pesan hamburger 2. Saya pesan hamburger 2. En español, pido 2 hamburguesas. Baik, ada tambahan lainnya? Baik, ada tambahan lainnya? En español, está bien, ¿necesita más? Tidak, itu saja. Tidak, itu saja. En español, no, eso es todo. Saya pesan nasi goreng 1. Saya pesan nasi goreng 1. En español, pido una porción de arroz frito. Baik, ada pesanan lainnya? Baik, ada pesanan lainnya? En español, bueno, más pedido. Ya, jus jeruk. Ya, jus jeruk. En español, sí, jugo de naranja. Saya pesan kentang goreng 4. Saya pesan kentang goreng 4. En español, pido 4 patatas fritas. Baik, ada lagi? Baik, ada lagi? En el español, bueno, otro más? Tidak, itu saja. Tidak, itu saja. En español, no, eso es todo. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ada tambahan lainnya?
Tidak, itu saja.
Baik, atas nama siapa?
Kevin.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia con el tema Layanan Pesan Antar de hoy. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyente, esta vez les presenta la canción malaya titulada Budi Bahasi, cantada por Adepra Jokalo Indah Sahnilam Devi Arnika y Ardiles. Compuesta por Indah Sahnilam, esta canción consta de rimas. Como sugiere el título, esta canción tiene un mensaje para mantener los buenos modales donde quiera que estén. La canción Budi Bahasi es una canción malaya de la comunidad de Sambas en Kalimantan Occidental. Esta canción fue lanzada en 2019. Muy bien, oyente. Este es Budi Bahasi de Adepra Jokalo Indah Sahnilam Devi Arnika y Ardiles. Feliz escucha.
Pasti.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.